Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a ¿Qué onda?, el único programa de radio en español de Wellington. Nuestro programa es posible gracias al apoyo que nos brindó la comunidad, nuestra querida comunidad latina, en nuestra campaña de Give a Little. Seguimos estando súper agradecidos por su generosidad y también, como siempre, al apoyo del Club Latino.
Hoy estamos transmitiendo en vivo desde estudios de Wellington Access Radio en Gosling Street en el 106.1 FM y en la línea de la página de Wellington Access Radio. Esta noche estamos, quien les habla, en locución, ayudando a Elisa Erge también y haciendo controles.
Muy bien, acá estamos estrenando locutor. Alessandro, que siempre hace los controles, se ofreció muy amablemente porque estamos súper bajitos de staff hoy. Nos abandonaron. Así que bueno, acá estamos. El resto del equipo de ¿Qué onda? Son Judith Baez, Laura Moreno, Cristian Cornejo, Betty Guerra, Daniel Taylor, Leo Borrero, Armando Baudín desde Timarú y Laro Larrinaga, que se encarga de las redes sociales de forma remota también. Y también tenemos acá ya a nuestra invitada de hoy, Lorena Lemus Rendón. Bienvenida, Lorena.
Hola.
También muy fresquita, estamos estrenando Wellington todavía, ¿no? Porque hace un mes que estás acá.
Así es, hace un mes apenas.
Perfecto, muy bien. Bueno, luego vamos a hablar más con Lorena.
Sí, en nuestro programa de hoy tenemos cápsulas de noticias que nos trae Cristian, eventos con Elisa, literatura de Betty y Leo con los deportes. Así que quédense con nosotros y disfruten de nuestro programa de hoy.
Perfecto. Y para los que no pudieron escuchar el programa de la semana pasada, no se olviden que pueden escuchar el programa queda grabado en Mixcloud y Facebook, así que no se los pierdan. Ahí tenemos toda nuestra biblioteca de todos los programas hasta la fecha. Bueno, y ahora vamos a empezar entonces con los temas de la noche y vamos a comenzar con la cápsula de noticias que nos trae Cristian. A ver qué noticia nos trae.
Muy buenas noches, amigas y amigos de ¿Qué onda? Mi nombre es Cristian Cornejo y como todos los martes, les traigo las noticias más importantes de la semana pasada en Latinoamérica.
En ¿Qué onda? Ya les hemos contado sobre las tensiones que se han estado produciendo entre Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica, en particular con Venezuela. Hoy les quiero entregar un poco de contexto sobre la estrategia que hay detrás de la manera en que Estados Unidos se ha estado relacionando con la región durante el segundo gobierno de Donald Trump y de cómo esto no es algo nuevo, sino que tiene sus raíces en la doctrina Monroe que dirigió las relaciones entre Estados Unidos y la región desde el siglo XIX. Cuando Donald Trump regresó a la presidencia de Estados Unidos en el 2025, pocos imaginaban que América Latina volvería a ocupar un lugar central en la agenda exterior estadounidense. Pero desde los primeros meses, la Casa Blanca dejó claro que su enfoque había cambiado. Ya no se trataba solo de seguridad, narcotráfico o migración, sino de imponer una dominación regional sin sutilezas. Bajo lo que se ha bautizado Doctrina Monroe, Washington parece estar reconstruyendo su antiguo patio trasero, con una mezcla de sanciones económicas, maniobras diplomáticas y despliegues militares. El nombre hace referencia a la doctrina original del siglo XIX con la que el presidente James Monroe buscaba impedir la intervención de potencias europeas en América Latina y que ha sido reinterpretada por Trump como la base de una nueva estrategia de hegemonía. En esta versión contemporánea, el objetivo no es proteger a las repúblicas latinoamericanas, sino reafirmar la supremacía de Estados Unidos sobre todo el hemisferio. Algunos podrían pensar que se trata de retórica, pero los hechos muestran lo contrario. Ya hay decenas de misiones militares en el Caribe, navíos de guerra patrullando aguas cercanas a Venezuela, sanciones económicas selectivas y un patrón claro: premiar a quienes obedecen y castigar a quienes disienten. En la práctica, la estrategia de Washington ha dividido a los gobiernos latinoamericanos en dos grandes grupos: los que aceptan colaborar y reciben ayudas, rescates económicos o la promesa de acceso preferencial a mercados y recursos, y los que se resisten y se enfrentan a sanciones, presión diplomática e incluso a amenazas de acciones militares. Algunos presidentes latinoamericanos han optado por aliarse con Estados Unidos, pero otros decidieron seguir una senda independiente. Y para ellos, la doctrina Donroe representa menos una política de cooperación que una forma abierta de subordinación. La región está sintiendo el peso de esta disyuntiva. Soberanía contra dependencia, dignidad institucional contra un libreto impuesto desde Washington. Y el costo ya se nota. Las relaciones diplomáticas se tensan, la desconfianza crece y muchos analistas advierten que esta nueva doctrina, aun cuando se presenta como defensiva ante el narcotráfico o la migración, podría abrir la puerta a intervenciones más agresivas, posiblemente incluso cambios de gobierno, si un país se aleja de las expectativas de la Casa Blanca. Ese giro ya ha despertado críticas dentro y fuera de Estados Unidos. Hay quienes recuerdan viejos episodios de intervenciones, golpes de Estado o imposición de gobiernos satélites. Y hoy, con una estrategia tan visible, muchos latinoamericanos sienten que la soberanía vuelve a estar en juego. Pero también hay otra dimensión: la competencia geopolítica con potencias emergentes, como China, que durante las últimas décadas se ganó una presencia económica fuerte en América Latina. En ese sentido, la doctrina Donroe no solo busca reafirmar el dominio de Washington, sino recortar la influencia de actores extraamericanos que hoy están presentes en inversiones, comercio, infraestructura y relaciones diplomáticas. Para un gobierno latinoamericano, eso hoy significa tener que decidir bajo presión, alinearse con Estados Unidos o resistir y asumir los costos. Y para las sociedades de Latinoamérica, esto significa vivir en un contexto de incertidumbre permanente, en el que las decisiones de gobiernos extranjeros pueden alterar el rumbo interno de sus países. En última instancia, lo que está en disputa con la doctrina Donroe no es solo la influencia externa, sino la idea misma de soberanía regional, una soberanía que en un mundo interdependiente ha sido siempre frágil. Pero hoy, bajo el mandato de Trump, esa fragilidad parece más evidente que nunca.
Eso es todo por esta semana, queridas amigas y amigos. Me despido con un gran abrazo y nos vemos el próximo martes en ¿Qué Onda?
Gracias, Cristian, por tus noticias tan interesantes. A ver si en las próximas semanas nos traes algo un poquito más feliz. Y ahorita pasamos a la cápsula de eventos que les trae Elisa Ergi.
A ver si me activas el micrófono, ¿no? Porque si no, no hablo nada. Muy bien. Bueno, yo estoy tomando el espacio de Dani hoy, que normalmente nos trae los eventos. Pero bueno, hay varios eventos interesantes en estos próximos días, entonces no queríamos que se queden sin ir. Así que bueno, les traigo yo hoy la cápsula de eventos. Si buscan planes para esta semana y la próxima con arte, cultura, conciertos y reuniones, les traigo una selección súper buena y actualizada. Lo primero que les quiero comentar es un concierto que se llama Flamenco y Lorca. Si disfrutan del flamenco, la poesía y la cultura española, no pueden perderse el concierto Flamenco y Lorca, que se presentará en Wellington el 8 y 9 de diciembre, o sea, este fin de semana, la semana próxima. Este espectáculo combina la fuerza y el ritmo del flamenco con la belleza de la poesía de Federico García Lorca, creando una experiencia artística intensa y única. Los artistas nos transportarán al corazón de España a través de la música, la danza y la palabra, mostrando cómo se entrelazan tradición, emoción y creatividad. Es una oportunidad para sumergirse en la cultura española sin salir de Wellington y disfrutar de un evento que conecta artistas hispanos y neozelandeses. Entonces, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? Todo lo importante. Las fechas son 8 y 9 de diciembre, o sea, la semana próxima. La hora es a las 8:30 p.m. en el Bats Theatre. Queda acá en el centro de Wellington, en Te Aro, en realidad, muy, muy cerquita de todos los bares y restaurantes. La entrada es gratuita, pero los asientos son limitados. Entonces, para obtenerlas deben escribir a la Embajada de España en Wellington antes del 6 de diciembre. Así que el 6 de diciembre este sábado. Así que antes del sábado envíen su mail. Donde contactarlos es emb.wellington@maec.es. También pueden acceder a todos los detalles del evento en la página de X, antes conocido como Twitter, de la Embajada de España. Otro evento también español, vamos con toda todo lo español. Lo siguiente es una película que se llama Piggy o Cerdita, dirigida por Carlota Pereda, del año 2022. Piggy cuenta la historia de Sara, una adolescente que vive en un pequeño pueblo y que sufre acoso constante por su peso. Un día de verano, mientras va a la piscina, es humillada cruelmente por un grupo de chicas y minutos después un desconocido secuestra a sus agresoras y Sara es la única testigo. A partir de ese momento, la película explora la tensión moral entre el deseo de justicia, la liberación frente al bullying y la culpa. Esta película mezcla horror y drama social, mostrando con crudeza el impacto del acoso en la identidad, el cuerpo y la autoestima. La actuación de Laura Galán fue muy aplaudida y la película ganó el Goya a Mejor Dirección Nobel antes de tener presencia en festivales internacionales como Sundance. En esencia, Piggy es una película intensa, incómoda y profundamente humana que invita a reflexionar sobre la violencia cotidiana, la mirada sobre los cuerpos y los límites de la moral. Me parece que todo esto es súper, súper relevante para nuestra realidad, ¿no? Entonces, de nuevo, vamos, ¿dónde, cuándo y todo lo demás? Fecha, 6 de diciembre, o sea, este sábado, a las 5 p.m., en el campus de la Universidad de Victoria, es en el Lecture Theatre Hugh Mackenzie. Se entra por el edificio Von Sedlitz. El número es 13 Kelburn Parade, está sobre la calle principal, digamos, de Kelburn, bien en el centro del campus y hay un cartelito que dice Von Sedlitz Building, así que por ahí entran. A veces suele ser un poquito complicado el campus, no es lo más fácil de manejar, pero realmente lo recomiendo y seguramente va a haber otras personas buscando lugar, así que seguro se unen a los demás. La entrada es gratuita, pero los asientos también son limitados, así que les recomiendo que vayan un ratito antes para poder conseguir un lugar. Lo siguiente es una exhibición de fotografía que se llama Colombia Expedition, Shapes and Colors of Biodiversity. Esta exhibición está dedicada a 6 ecosistemas principales de Colombia, cada uno representado a través de 3 fotografías del científico y fotógrafo Felipe Villegas Vélez. Colombia es considerado un país mega diverso, concentra cerca del 10% de la biodiversidad del planeta, a pesar de ocupar menos del 1% de la superficie terrestre. Es el país con más especies de aves y orquídeas, uy, mi mamá le encantaría, ama las orquídeas, y uno de los primeros en mariposas, anfibios y plantas. Pero más allá de las cifras, lo que hace único a Colombia es cómo su geografía y su historia han dado origen a más de 90 ecosistemas distintos, donde la naturaleza y las comunidades humanas están profundamente conectadas. La muestra invita a recorrer 6 de estos ecosistemas a través de imágenes que capturan momentos de investigación y observación en terreno, revelando una belleza que muchas veces pasa desapercibida. La Embajada de Colombia en Nueva Zelanda y el Instituto Humboldt invitan al público a explorar esta pequeña expedición visual y a descubrir la sorprendente riqueza natural de Colombia y su relación con las personas que la habitan. De nuevo, ¿cuándo? Esta exhibición es hasta este domingo 7 de diciembre, así que solamente estos próximos días, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo inclusive, se realiza en el Parlamento de Nueva Zelanda, el cual está abierto al público todos los días de 10 a.m. a 5 p.m. Y para ingresar a Te Papakura, que es donde está ubicada la exhibición, tienen que entrar por el centro de visitantes, la entrada principal en la planta baja del Parlamento. Hay que pasar por el área de seguridad y luego ahí pueden preguntar sobre cómo llegar a la exhibición. Súper recomendable y de nuevo, un evento gratis que la verdad es que estas cosas no las tenemos muchas veces acá en Nueva Zelanda, que estamos tan lejos, que estamos tan lejos y somos tan pocos. Bueno, y tengo dos pequeños eventos más, no son necesariamente latinos o españoles, pero interesantes quizás para la familia o para ir a ver algo diferente. Hay una feria al aire libre en Thorndon, se llama Thorndon Fair 2025. Ofrece más de 250 puestos con artesanías, regalos navideños, comida, arte, moda, productos locales. Hay una zona de comida y también entretenimiento. Me parece ideal para las familias, personas que disfrutan los mercados, yo. y si buscan regalos o un ambiente comunitario, también está muy bueno.
La de Thorndon Fair yo he ido y sí, se recomienda.
¿Está buena?
Sí, ajá. He ido un par de veces.
Perfecto, bueno, yo ya me anoto a mi propio evento. es este domingo 7 de diciembre. El horario es de las 10 a.m. a las 3 p.m. en Thorndon. El lugar específico es Tinacori Road y Hill Street. Es una esquina en el barrio Thorndon. Si lo buscan en Google Maps, lo van a encontrar. Y seguramente va a haber mucha gente, así que sigan al montón. La entrada es con donación voluntaria, lo que acá le llaman el Gold Coin Donation. ¿Posiblemente tienen también FPOS para donar algo?
El año pasado cuando yo fui, no.
Okay.
Necesitabas efectivo.
Ok, bueno, lleven efectivo, nota interesante para ir a comprar todos los regalitos de Navidad. y lo último son los espectáculos en Bats Theater. Mencionamos uno de ellos, que fue el primero, el de la Embajada de España. Pero si les gusta el teatro, los performance o las propuestas alternativas, tengan en cuenta estos ciclos de teatro próximos acá en Wellington. Del 3 al 6 de diciembre, o sea, de mañana al sábado, hay tres obras en cartelera. Pero a partir del 9 de diciembre comienzan nuevas funciones de 5 obras más. Entonces pueden revisar toda la información en la página de BATS para ver lo que más les guste. La página es www.bats, como murciélagos, BATS,
tal cual.
.co.nz. Así que me parece que hay unas obras alternativas bastante lindas, bastante interesantes, variedad de cosas, así que les recomiendo que miren las opciones. Eso es todo por hoy en el área de eventos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a pasar a la primera canción de la noche, que fue elegida por nuestra invitada Lorena. Les recordamos que las canciones que presentamos solo se escuchan en la transmisión de Wellington Access Radio, que bueno, hoy es la única transmisión que tenemos, porque como estamos tan bajitos de staff, no tenemos quien nos maneje el Facebook. Así que aquellos que normalmente nos escuchan por Facebook nos estarán escuchando por la radio o podrán escucharnos más adelante cuando subamos la grabación. Todas nuestras canciones, como siempre, están en nuestra lista de Spotify y los dejamos entonces con la canción La Casa de Yagua o de Yagua de Celina y Rutilio.
Quisiera saber si está.
famosa la canción. Después te vamos a preguntar, Lorena, exactamente por qué la elegiste, como siempre hacemos. Pero ahora vamos a pasar a la siguiente cápsula, nuestra cápsula de literatura que nos envió Betty, que creo que tiene que ver también un poco con la temática de algunos de los eventos que promocionamos hace un ratito. Así que te escuchamos, Betty.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo muy contenta de estar aquí saludándolos en esta hermosa y pues sorpresiva tarde de verano. La próxima semana se llevará a cabo este concierto de flamenco que nos muestra un poco de Federico García Lorca. Y por eso es que hoy quiero platicarles algo sobre él. En el pasado ya hemos hablado sobre este gran poeta y dramaturgo español, el representante quizá más reconocido de la generación del 27, a la que incluso muchos que se oponen a que sea llamada generación del 27 han sugerido que se llame la generación de Lorca. Es así uno de los más grandes representantes que nos ha dado en su género España. Y además es una figura muy interesante en su vida privada, muy amigo en su juventud de otros dos grandes, como fueron el pintor Salvador Dalí y el cineasta Luis Buñuel, con quien coincidió en una residencia de estudiantes. Asimismo, tiene una muerte trágica y es representante también de la represión que existía en esa época en España. Federico del Sagrado Corazón de Jesús mostró desde muy joven la sensibilidad para el arte, no solo en la literatura. De hecho, incursionó primero en la música como pianista y compositor, llegando en algún momento a dejar una participación inconclusa con el compositor Manuel de Falla. También Federico exploró en la pintura, llegando inclusive a tener alguna exposición en su obra en Barcelona, y sus pinturas fueron también alabadas por el pintor Salvador Dalí. Hasta que un día Federico encontró su camino, que fue el de las letras. Una de las obras más famosas es La casa de Bernarda Alba, la cual ha sido multirepresentada, adaptada para el cine y la televisión y muy recurrida en las obras escolares. En esta ocasión, para el flamenco, toma el romancero gitano como su eje conductor. El romancero gitano, en cuya obra está basada este flamenco, fue muy ambiguo en su vida, ya que si bien lo dio a conocer y le dio renombre, por otra parte le causó muchas críticas, entre ellas de sus grandes amigos Dalí y Buñuel, y lo llevó a enfrentarse a una crisis personal como escritor y temer ser encasillado como rebelde al escribir tan maravillosamente sobre un tema considerado controversial como es el de los gitanos. Sin embargo, más allá de toda controversia y más allá de su mismo autor, el romancero gitano es considerado una de las creaciones poéticas más importantes del siglo XX. En esta obra, compuesta por 18 romances en los que prima un uso exquisito de la metáfora, se tratan temas universales como la muerte, el amor y la pasión. Todo ello con la cultura gitana como eje conductor. Aquí un fragmento sobre el romance de la luna a luna. La luna vino a la fragua. El niño la mira, la mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido, mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye, luna, luna, luna. si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, luna, luna. Hasta aquí esta cápsula, queridos amigos. Les recomiendo mucho cuando puedan acercarse a la lectura de Federico García Lorca y pueden encontrar este romance gitano que seguramente en algunas de sus partes todos las conocemos, como Verde, que te quiero verde, o Me la llevé al río creyendo que era mozuela y tenía marido, y algunos otros que seguramente todos recordarán haberlos escuchado o leído. Hasta aquí mi cápsula, les dejo un abrazo y sigan disfrutando este atípico verano. Saludos.
Gracias, Betty, por la cápsula en la literatura clásica de nuestra lengua. Y ahorita entramos con la cápsula de deporte que nos trae Leo.
Muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a su cápsula deportiva aquí en Onda. Mi nombre es Leonardo Borrero Hernández y les voy a traer la información deportiva más destacada de las últimas semanas. Comencemos con el tenis, el deporte favorito de mi amigo Daniel. Las finales de la ATP en Torino, Italia. Este evento reúne a las mejores 8 jugadores individuales y a las 8 mejores parejas dobles del año. Es la última gran oportunidad para sumar puntos importantes y terminar la temporada con un título de gran prestigio. El español Carlos Alcaraz se llevó el título de sencillos, consolidando su posición como la nueva estrella dominante del deporte blanco. Las finales de la Copa Davis en Málaga, España. La Copa Mundial de Tenis por Equipos, donde las mejores naciones compiten por el título en un formato de partidos sencillos y dobles. El equipo italiano se proclamó campeón tras vencer a los Países Bajos en una emocionante final, demostrando una gran profundidad de equipo más allá de su principal estrella. En cuanto a la última parte de la temporada de la Fórmula 1, se celebraron 2 grandes circuitos como el Gran Premio de Las Vegas. Este evento es muy esperado por su circuito urbano y el espectáculo que ofrece. El público estaba muy interesado en si el ya campeón, Max Verstappen, continúa dominando o si hubo sorpresas. Luego del premio de los Estados Unidos viene el Gran Premio de Qatar, donde es la penúltima carrera de la temporada. Pasamos al baloncesto. Obviamente tenemos que tocar los equipos de la NBA. Los equipos están definiendo sus rotaciones y ajustando, obviamente, sus estrategias. Se destacan las rachas ganadoras o perdedoras que reubican a los equipos en la tabla. Dato muy importante. También se dan traspasos menores o movimientos de agentes libres entre equipos para fortalecer las plantillas. Se destacaron las actuaciones de Nikola Jokic y Giannis Antetokounmpo en partidos clave donde dominaron estos dos jugadores en la NBA. En Europa o en la Euroliga, la liga de baloncesto de clubes más importantes de Europa realiza varias jornadas intensas, vitales ellas para posicionarse en los puestos de playoff. Equipos como el Real Madrid, Olympiacos o Fenerbahce suelen estar en las noticias por sus victorias claves. Vamos al balonmano. En este momento se está celebrando en Alemania y Países Bajos el Campeonato Mundial Femenino de Balonmano, donde la atención se centra en las principales potencias europeas como Noruega, Francia y Dinamarca. Pasemos a nuestra amada Sudamérica, donde los Juegos Bolivarianos se están celebrando en Perú. Competencia multideportiva regional, donde atletas de los países bolivarianos compiten en diversas disciplinas como atletismo, natación y esgrima. Este periodo cubre el inicio de las ceremonias y las principales medallas de oro, plata y bronce. Y hasta aquí la información deportiva en ¿Qué Onda? Reciban ustedes un cordial saludo y hasta la próxima.
Muchas gracias, Leo. Súper interesante todo el update de los deportes. Yo, como siempre, no tengo mucho para acotar en la parte de deportes. No sé si vos tenés algo para decir, Ale.
No, eso de deportes, porque los conozco, pero no los sigo mucho, especialmente la Fórmula 1.
Bueno.
Que a pesar de que mi abuela creciendo siempre me dijo, venga a ver la Fórmula 1.
No pegó. Bueno, para eso lo tenemos a Leo, que él siempre está al tanto de todo lo que tiene que ver con deportes y nos mantiene al día. Ahora vamos a hacer la segunda canción de la noche, ¿les parece? Así hacemos un cortecito musical, mucho bla bla entre medio. Vamos a la segunda canción, que se llama En la lucha de las Añes.
Ahora que tengo más años, siento que he perdido mucho. No es solo por lo que lucho, sino por lo que me queda. Que toda la vida fuera lo que veo y lo que escucho. La tinta de mi cartucho, mis palabras escribiera, ahorrándome la pelea de luchar por lo que lucho. Que colmo que no escucho, que el tono es mucho, aunque no hiera. Ya no vale ser sincero, aunque se sepa que no es justo apoyarlo de mal gusto. Siendo poco el que se esmera a cargar con la bandera de lo que decían los cuchos. Y es normal, ya no me asusto, así es que funciona el mundo. Te complace en un segundo y al final se te voltea. La bondad que alcahuetea hasta el más cruel vagabundo lo lleva hasta lo profundo, por más bajo que eso sea, castigando al que no crea que somos todos o ninguno. Así piense que no es justo.
Bueno, muy linda la canción. Ahora vamos a charlar un poquito de por qué la elegiste. Pero en este momento es el momento de presentarte formalmente nuestra invitada de hoy, Lorena Lemus Rendón. Antropóloga con maestría y doctorado en arqueología. En Colombia trabajó durante 9 años en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el ICAN, liderando el área de laboratorio y colecciones a cargo de la gestión de colecciones arqueológicas y procesos de repatriación de bienes culturales. Ha sido docente universitaria en temas de patrimonio cultural y diseño de proyectos de grado y fue directora del Museo Arqueológico de Tunja. En los últimos años se ha dedicado a investigar los orígenes de las sociedades complejas al norte de los Andes orientales, colombianos, y a entender el rol de la materialidad del pasado en el presente y las discusiones patrimoniales. Bienvenida de nuevo, Lorena. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy.
Gracias por la invitación, Elisa.
No, por favor. A ver, yo un poquito de arqueología entiendo, porque fui una niña un poquito rara, entonces a mí me gustaba ver cosas de arqueología en Egipto y demás. Pero para la gente normal, para la gente que no sabe o que no conoce, ¿cómo resumirías qué hace una antropóloga y arqueóloga en su día a día?
Bueno, los antropólogos somos los seres tal vez más especiales y diferentes de las humanidades. Somos como los niños curiosos. Los antropólogos nos encargamos de estudiar a los seres humanos a través de la cultura. Y se preguntarán ustedes qué es eso de la cultura. Para decir algo muy, muy general, la cultura sería todo aquello que no es natural en los seres humanos. Entonces, la construcción de religiones, la política, la arquitectura, las ciencias, el arte, la literatura, todos estos son resultados de procesos culturales. Ahora bien, ¿qué hacen los arqueólogos? Básicamente, los arqueólogos tratan de entender el pasado a través de los vestigios materiales de las sociedades humanas. Y eso es un reto enorme para los arqueólogos porque tenemos que fungir como economistas, como politólogos, como médicos, como botánicos, para podernos aproximar cómo eran esas sociedades del pasado. Entonces, me parece que es una disciplina maravillosa con un potencial gigante. Y básicamente jugamos a ser esos niños investigadores que cogen las piezas del rompecabezas y tratan de juntarlas. A veces no tienes una ficha en el rompecabezas, que es cuando el reto se vuelve aún más interesante para nosotros.
Wow, entonces van armando el rompecabezas del pasado.
Así es.
Wow, me parece súper interesante. Contanos entonces, ¿qué fue lo que te enamoró de la arqueología en el inicio, digamos, cuando decidiste hacer eso, y del estudio de las sociedades antiguas?
Bueno, esencialmente es ese interés por contar historias que no pueden ser contadas de otra manera. Para el pasado más cercano a nuestros días, contamos con historiadores, contamos con otra suerte de profesionales. Sin embargo, el 99% de la historia de los seres humanos transcurrió sin que existieran fuentes escritas. Entonces es ahí cuando nosotros entramos a hacernos otra suerte de preguntas con un margen temporal muchísimo más amplio del que puede abarcar un historiador. Y nuestras historias se basan en la materialidad de las personas. Para nadie es un secreto que nuestro paso por esta vida terrenal está atravesada por los objetos. Todos los objetos que tenemos en casa, lo que usamos para vestir, lo que comemos, en dónde comemos, el medio ambiente, lo que utilizamos para transportarnos. Una parte significativa de nuestra existencia sobre este plano terrenal transcurre a través de los objetos. Y me parece hermosa esa relación cambiante que va y viene de los diferentes grupos sociales con la materialidad. Y estudiar la materialidad nos permite entender un poco cómo hemos llegado a ser lo que somos y por qué somos de esta manera y no somos un resultado completamente distinto al que tenemos actualmente. Creo que esa fue como ese punto álgido de mi fascinación por la arqueología.
¡Wow! Se nota que te apasiona mucho, claramente. me parece interesante pensar que qué es lo que van a hacer los o cómo nos van a pensar los arqueólogos del futuro, a nosotros, los de hoy, los que somos adictos a todas estas maquinitas.
Sí, seguramente una de las cosas que podría así salir a relucir es el hecho de la sociedad de consumo, de los cambios tan abruptos que tenemos en temas de tecnología, de ciencia. Y de cómo no hacemos que dure la materialidad de nuestras vidas. Casi todo es muy desechable, estamos comprando, consiguiendo más y más cosas, acumulando cosas que realmente no necesitamos. Entonces, seguramente una de las primeras cosas que pueda salir a la luz para un arqueólogo dentro de miles de años hacia el futuro sea cómo esta sociedad de consumo nos llevó a un posible colapso.
Interesante. Y también nos lleva a tener muy mala postura.
Así es.
Lo digo por experiencia propia. ahora, trabajaste casi una década en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. ¿Qué significó para vos liderar el área de laboratorio y colecciones?
Bueno, yo creo que ha sido una de las experiencias laborales más significativas de mi vida. Empezando por la manera en la que llegué a ellas. La persona que me precedió me dijo que las colecciones y los objetos lo elegían a uno, que no era una cosa azarosa haber llegado a ese cargo y no a otro. Pese a que yo presenté concurso de carrera administrativo y todo el asunto, también fue como una suerte de azar la que me llevó a liderar esta área en el instituto. Claro, yo como arqueóloga venía trabajando en procesos de investigación, ir a campo, lavar después los materiales, empezar a clasificarlos, después escribir historias sobre los hallazgos. Sin embargo, desde este otro lado, de trabajar con las colecciones, de ver en depósitos enormes miles y miles de piezas, teníamos más de 50.000 piezas de diferentes regiones del país, de diferentes temporalidades. Digamos que lo más fascinante es que te surgían preguntas. Bueno, ¿cómo llegaron estos objetos a ser parte de la colección? ¿Qué nos cuentan de los diferentes grupos humanos? ¿Por qué se dejaron de hacer de una manera y pasaron a hacerse de otra forma? ¿Cuáles eran los materiales que utilizaban? ¿Por qué los dejaron de utilizar? Y pues esto, por supuesto, abre un espectro enorme de posibilidades, de respuestas, que se acabaron los recursos materiales, que resulta que se murió el artesano. Preguntarnos absolutamente por todos los escenarios que te puedas imaginar acerca de la gente en el pasado. Y teníamos básicamente la posibilidad de responderla solamente dándole amor a esas colecciones, volviendo a ellas, mirándolas, sacándolas de ese silencio profundo que guardan las colecciones cuando están en un depósito. Entonces, nuestro propósito no era que las piezas estuvieran guardadas y almacenadas para que fueran estudiadas eventualmente por algún investigador que pasara por Bogotá, nacional, extranjero o quien fuese, sino que el propósito, mientras estuve en este rol, era que las colecciones le pertenecen efectivamente a la gente. Y yo quería que volvieran a las comunidades de muchas maneras, que los grupos originarios de Colombia, del exterior, fueran, las visitaran, dialogaran con ellas. Y asimismo llevamos a cabo muchos procesos de retorno de las piezas que teníamos almacenadas en la reserva a las comunidades originarias, donde vuelven a cumplir un rol simbólico, un rol religioso en el marco de sus comunidades. Muchas de esas piezas volvieron a la Sierra Nevada de Santa Marta de la mano de los mamás o los líderes religiosos de la comunidad Cagaba en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y yo creo que esto tiene mucho más sentido que tener un montón de depósitos cerrados y guardando polvo.
¿Cuál es el sentido, no?
Así es.
En cambio, si no, es como completa su círculo, porque ya los descubrimos, entre comillas, los estudiamos y se vuelve,
vuelve a la gente,
a donde pertenecen. ¿Hay algún proyecto o descubrimiento de esos años que estuviste ahí que te marcó especialmente?
Bueno, yo creo que todos a su manera, y lo que me gustaría resaltar más bien en ese sentido es que todos y cada uno de los vestigios arqueológicos que existen en el mundo son únicos e irrepetibles. Hagamos de cuenta que en un lugar específico encontraron las huellas de poste de una casa, de una antigua casa, y que en esa casa había enterrados unos cuerpos humanos con sus respectivos ajuares funerarios, que existen huellas de los fogones donde cocinaban y existen rastros y vestigios de toda la vida que existió en esa casa. Resulta que nosotros procuramos hacerlo con el mayor detalle y todo el amor posible para rescatar toda la cantidad de información que podamos de estos vestigios, cuando es absolutamente necesario levantarlos, digamos. Lo ideal es que queden ahí. Sin embargo, cada vez que yo retire cualquier piecita, es un dato, es un, algo de información que se pierde para siempre. Claro, habrá quienes puedan decir, no, pero es que hay millones de vasijas que parecen copas en un territorio dado. Y eso es innegable, puede ser una realidad. Sin embargo, no todas las miles de copas fueron elaboradas por la misma familia, bajo las mismas técnicas, con el mismo propósito. Cada una de ellas cuenta una historia familiar, bueno, desde la dimensión de lo individual, del ser humano individual, pasando por las familias, por las comunidades más extensas. Entonces, cada vestigio arqueológico es único y es un recurso no renovable. Cada vez que removemos algo del suelo que deja de ser parte de su contexto arqueológico, pierde necesariamente su valor histórico y la retribución que puede hacer en el presente.
Ahora, hablamos un poquito de que estuviste involucrada en procesos de repatriación de bienes culturales y demás. ¿Cómo funciona exactamente ese proceso y cuáles son las complejidades que puede llegar a haber dentro de eso?
Bueno, ese es un tema muy, muy interesante. Básicamente, digamos, antes de que existieran las legislaciones bajo las cuales trabajamos muchos de los países latinoamericanos, el flujo de bienes culturales hacia el exterior era bastante abierto, no había control, entonces los bienes salían, y pues no tenemos necesariamente un registro de todo lo que salió. Actualmente, y sobre todo por estos movimientos de coloniales, del retorno de los bienes culturales a sus territorios originarios, las personas como tú, como yo, hemos empezado a notar ese valor intrínseco de que los bienes regresen a casa. Y las personas llevan los objetos a las embajadas o a los consulados de los respectivos países. Se hace, digamos, todo el proceso anteriormente con la institución, con el ICAN, y ellos conversaban directamente entre las embajadas y el instituto. Eso me permitió conocer a mi esposo, por cierto.
Muy bien, muy útil.
Y después se cuadraban, digamos, se organizaba todo el tema diplomático para que los bienes pudiesen volver a casa. Y esta entidad define si los bienes van a quedarse en una de sus reservas o si se van a entregar a algún museo, una casa de la cultura, a una persona natural o jurídica que pueda tener los bienes a salvo, o si en su defecto se prefiere que los bienes retornen a una comunidad originaria cuando tienen vínculos directos con estos bienes que han retornado a los territorios. Ese es más o menos el proceso.
Debe ser bastante complejo.
Un poco.
¿Por qué te parece que es importante que un país recupere sus bienes arqueológicos y patrimoniales? Porque obviamente habrá gente que dice, enfoquémonos en otras cosas, la economía, etcétera, el futuro, ¿no? Y que quizás no entiende del todo el valor o el porqué de recuperar los bienes arqueológicos.
Bueno, considero que esto es una apuesta para, bueno, en el marco de estos procesos de decolonialidad que tenemos casi todas las naciones de América Latina, estamos propendiendo por recuperar y retornar la dignidad de los pueblos originarios. Es como saldar de una manera u otra la deuda histórica que se tiene con el saqueo, con el tráfico ilícito, todos estos bienes de los que nuestros territorios fueron saqueados, exhibidos durante años en museos en el exterior, simplemente como maravillas antiguas, como tesoros, ¿no?
Sí, decorativos.
Exactamente, sin reconocer el valor histórico y el valor simbólico que estos bienes tuvieron y las razones por las cuales los pueblos originarios los crearon. Entonces, considero que estos procesos de retorno, y ahora hablamos más de rematriación en lugar de repatriación, pues el patrimonio, tú sabes que tiene un concepto más ligado a patriarcado, es un asunto que debe discutirse y debe estar en disputa porque hace parte también de esa deuda histórica. Bueno, sí. En inglés no tenemos ese problema tan marcado, herencia, heritage, pero en el asunto de nuestro idioma, el español, el patrimonio sí viene a marcar una pauta de algo que, de bienes que se heredan de los padres. Y realmente los bienes arqueológicos fueron esta suerte de cosas, creo que no. Considero definitivamente que no. Y esto debe ser parte de esas disputas que debemos continuar con académicos, comunidades, mujeres. Todos los grupos sociales deberíamos estar en esta interacción discutiendo estos temas tan interesantes y a los que durante varios siglos dejamos de lado, básicamente como esperando a que fuesen los entes gubernamentales quienes tomaran las decisiones absolutas sobre lo que debíamos cuidar, preservar, lo que sí y lo que no.
Inclusive creo que, o sea, mucha gente piensa solamente en el saqueo, ¿no?, que sucedió durante la colonización y demás, pero como vos decías, hasta hace no tanto tiempo seguíamos dejando que muchos de nuestros artefactos y demás, en muchos casos de origen indígena o originario, se llevaran al exterior, se vendieran o se regalaran, o en fin, no había una protección de nuestro de toda la historia y lo que significa para nosotros, ¿no? Entonces hay que recordar que no es solo de la colonización, sino también desde hasta hace poquito.
Sí, 30 años.
Exacto, exactamente. Vamos a escuchar la última canción de la noche, así hacemos un pequeño cortecito musical y después seguimos. Antes de la canción, te voy a preguntar brevemente que por qué escogiste la canción número 1 y 2, y después vamos a presentar la tercera y te pregunto también que por qué las elegiste. ¡Ay, tiene notas! ¡Es de las mías!
Claro que sí. Bueno, la primera canción, La Casa de Yagua, primero la escogí porque es una canción preciosa. Es una de las canciones más emblemáticas de este dúo cubano, de Celina y Reutilio. Y bueno, el género como tal se enmarca dentro de lo que llamamos el son montuno. Uh-huh. Esta canción para mí significa mucho. Básicamente es una canción que evoca la nostalgia y es una suerte de lamento por la pérdida de la simplicidad y la belleza de la vida en los campos. Latinoamérica tiene vastas extensiones de territorios rurales, en donde la vida es más simple, más tranquila, en donde las casas son más sencillas, y son muy nuestros, digamos que nos apropiamos de estos espacios de esta manera, y esta canción básicamente evoca esa nostalgia de volver a la ruralidad de casa, a las cosas simples, a las cosas pequeñas, que de una manera más profunda nos conectan con nuestros territorios originarios. Uh-huh. Sobre la segunda canción, que es El Mochuelo. Fue la de las Añas.
En la lucha.
Gracias por la aclaración. Canción, bueno, no es tan vieja como la anterior. La anterior es de los años 50. No está muy claro en qué época fue que la grabaron inicialmente. Sin embargo, es 1950 más o menos. En La Lucha, la elegí porque también me fascina la canción. Es de dos hermanas bogotanas, por eso también, por supuesto.
Apropiada.
Y además que me parece absolutamente bello la manera en la que estas mujeres, absolutamente académicas, de mi tierra natal, han mezclado como la música social latinoamericana con nuevas corrientes musicales. Ellas, si mal no estoy, estudiaron algo de jazz relacionado con el jazz. Entonces mezclan como la música social latinoamericana con estos sonidos distintos, meten instrumentos diferentes, ritmos que te conectan como más con el presente. Y asimismo esta canción en particular pues tiene ese tinte como de la lucha de los pueblos. Entonces me parece muy bella por eso.
Wow, me encanta la temática de hoy. Bueno, y esta última, la que mencionaste recién, El Mochuelo, de
Otto Sergio y Rafael Ricardo.
¿Por qué? ¿De qué se trata?
Bueno, esta es una canción muy interesante y viejita también. Uh-huh. Es una canción de 1959. Del maestro Adolfo Pacheco.
Mi mamá de los años 50 y pico, así que no le vas a decir viejita, ¿no?
La canción.
Sí, perdón.
Esta canción es del maestro Adolfo Pacheco y básicamente narra la historia de un amigo que le pide a otro que consiga un mochuelo. Un mochuelo es un pajarito muy pequeñito, muy particular, en los Montes de María, que es una región situada en la costa norte colombiana, pero no tan en la costa. Es como la región Caribe, más bien, que llamamos nosotros. Es una canción muy antigua y el vallenato, digamos, podríamos remontar sus raíces como a mediados del siglo pasado. El vallenato es uno de esos ritmos originarios de Colombia, como bien sabes. Y siendo esta de mediados de los años 50, pues es una bastante antigua. El vallenato por lo general suele contar historias de juglares, de lo que pasa en la vida del campo, con las familias, con los amores, con la desilusión, y es una constante vocación a la naturaleza. Entonces por eso aparece este mochuelo ahí. La historia básicamente es sí, que un amigo le pide al amigo que le consiga un pajarito, un mochuelo, porque su novia lo quiere. Entonces es como una complicidad ahí y pues bueno, no se debe hacer, ya eran otros tiempos, no debemos cazar pajaritos para regalarlos ni nada de estas cosas. Sí, sin embargo, es un mensaje muy, muy bonito de otra época, que hay que verlo en su contexto, insisto, Y pues quise traerla para compartirla con nuestros oyentes porque me recuerda como esas raíces de la música vallenata de Colombia.
Muy bien. Bueno, vamos a escuchar entonces el mochuelo.
En enero 8 se cogió un mochuelo en la montaña de María y me lo regaló nomás para la novia mía. Ay, en enero 8 se cogió, en enero 8 se cogió un mochuelo en la montaña de María y me lo regaló nomás para la novia mía.
Mochuelo pico de maíz y ojos negros brillantinos. Mochuelo pico de maíz y ojos negros brillantinos.
Y como mi amor por ti, entre más viejo más fino.
Bueno, como siempre, el programa se nos está terminando. Nosotros nos emocionamos mucho, charlamos y bueno, la hora se va. Yo creo que casi que no nos queda más tiempo para preguntas. Yo había preparado un montón de preguntas para Lorena, pero a ella le encanta hablar de antropología y arqueología, entonces solamente me dejó preguntarle las primeras 4 o 5. Así que bueno, las demás preguntas quedarán para otro programa. No sé si tenés disponibilidad para fin de mes o el mes que viene, por ahí.
Claro que sí, cuenta
te
conmigo.
Te invitamos de vuelta y charlamos un poquito más. Ni siquiera te preguntamos cómo llegaste a Nueva Zelanda, pero literal nos quedan 2 minutos de programa, así que creo que queda para la próxima. Nada más quiero recordarles que estoy súper atrasada en mi pauta, por favor. Con esto vamos llegando básicamente al final de nuestro programa. Esperamos que hayan disfrutado de la emisión de ¿Qué Onda? Y los esperamos como siempre el próximo martes a las 7 p.m. aquí en el 106.1 FM de Wellington Access Radio. Y acá está lo que les quería recordar. No estaba tan perdida, che. Recuerden que pueden escuchar los podcasts de todos nuestros programas, los anteriores, el de hoy, en nuestra página web de www.queonda.nz o en Mixcloud y también en Facebook. El de hoy obviamente no tiene video porque, como mencioné, el resto de nuestro equipo nos abandonó. Pero el audio va a quedar. Así que espero que hayan disfrutado. La verdad que la pasamos bomba. Espero que Lorena vuelva. Y bueno, ahora nos vamos a ir a tomar una cervecita. Así que los dejamos con...
Sí, con la misma canción, el resto con, de la canción, para que disfruten.
That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.